Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a la segunda epístola a los Corintios. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante para los hijos de Dios, que es el tema de la reconciliación. El Señor Jesucristo murió para aquellos por quienes Él murió no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Como parte del inmenso beneficio de ser hijo de Dios, su palabra declara que quien está en Él es una nueva criatura, y todo lo que era antes, todo lo que era antes, todas las viejas, las cosas son viejas y pasaron. Todas las cosas fueron hechas nuevas. Lo grandioso del caso es que todas estas cosas nuevas provienen de Dios, de quien también proviene la reconciliación, que Él mismo llevó a cabo gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en nuestro favor. Ya estamos en 2 Corintios, ahí en el capítulo 5, en el versículo 14, vamos a leer el registro, que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y encima nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Maravilloso registro, porque acá dice que fue el mismo Dios quien estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, para lo cual no tomó en cuenta aquello que lo había separado de la humanidad, es decir, los pecados. Dios estaba en todo su derecho, en todo caso, de haberlos tomado en cuenta, pero no lo hizo y nos reconcilió con Él. Romanos capítulo 5, por favor. Romanos 5, ahí donde comienza el capítulo 5 Romanos, en el versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, como mucho, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, damas y caballeros, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vean, no hubo nada, no hubo cosa alguna que hayamos podido hacer para ser reconciliados. Dice aquí mismo que la recibimos. Ahora puede surgir una pregunta, que es: ¿por qué necesitamos reconciliación? Bueno, pues bien, cuando Adán pecó, perdió su conexión con Dios, que era una de las tres partes que lo componían. A Adán Dios lo creó, lo formó y lo hizo. Él era un ser de cuerpo, alma y espíritu. Su pecado de desobediencia hizo que de inmediato él perdiera una tercera parte, su espíritu, su conexión con Dios, que le había sido dada bajo la condición de no hacer solamente una cosa, y que fue justamente la cosa que él hizo. Lo cierto es que Adán pecó y quedó espiritualmente desconectado con Dios. Así, cada hombre que nació, cada hombre y mujer que nació a partir de ese entonces, hasta el día de Pentecostés, nació sin espíritu como lo tenía Adán antes de desobedecer. El cambio en Pentecostés fue que a partir de ese entonces, una persona por su libre voluntad podía tener Espíritu Santo. Pero es hasta el día de hoy que todas las personas que nacen, nacen según la naturaleza de Adán, que era solamente cuerpo y alma después de su desobediencia. Fue que cambiaron las cosas a partir del día de Pentecostés. Dios hizo el trabajo de redención completo gracias al Señor Jesucristo y le hizo disponible a la humanidad renacer de su Espíritu Santo. Todo lo que el primer Adán perdió fue completamente recuperado por el segundo Adán, el Señor Jesucristo. Y más aún fue logrado por el Señor Jesucristo en nuestro favor, porque aquella transgresión de Adán no puede compararse con el don de Espíritu Santo. Ya estamos en Romanos 5, habíamos llegado hasta el 11, vamos a continuar a partir del versículo 12, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, que gracias a Dios ya vino. Pero el don de Espíritu Santo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, abundaron más, dice, la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, de otro hombre, el Señor Jesucristo. Por eso era tan importante que fuera un hombre, y el Señor Jesucristo lo fue. No fue ninguna deidad, fue un hombre. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. Y con el don, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Él lo hizo, Dios lo hizo a través del Señor Jesucristo por nosotros. No hubo nada que nosotros podamos haber hecho, ni debimos haber hecho. Efesios 2, por favor. Gracias a Dios que nosotros, los hijos de Dios, que lo somos porque estamos renacidos de su Espíritu Santo, estamos entre esos muchos constituidos justos. Por eso es tan importante saber que el Señor Jesucristo fue un ser humano como nosotros, porque fue nuestro perfecto sustituto. Observe aquí la cantidad de veces que en el texto dice hombre, un hombre, Adán, quien pecó, otro hombre, Jesucristo, que fue quien nos reconcilió con Dios. Y hombre somos nosotros quienes fuimos constituidos justos. Hombre, tenía que ser un hombre. Efesios 2, empezamos en el 11, por favor. Hermosos registros estos, ¿verdad? En el 11 de Efesios 2 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recuerden que a nadie conocemos según la carne, habíamos leído antes en 2 Corintios. Les está explicando a los gentiles cómo habían sido reconciliados, como si hubiesen sido parte del pueblo de Israel, porque Dios, a partir del día de Pentecostés, no hizo ninguna acepción de personas. No importa si uno fue del pueblo de Israel o si uno fue gentil, a partir de ahora, una vez que uno renace del Espíritu de Dios, es hijo de Dios, forma parte de la familia de Dios, sin importar de dónde haya venido. No obstante, esto les decía Pablo por revelación en Efesios 2. En el 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ven, eran los gentiles, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso fue lo que nos acercó. Y ojo, también los acercó al pueblo de Israel, no solamente a los gentiles. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, pueblo de Israel y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, el pueblo de Israel, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No hay un espíritu para los gentiles y otro para el pueblo de Israel. Hay uno solo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Sí, Señor, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Maravilloso, tremendo, es maravilloso. Romanos 10, por favor. Romanos 10, 9, este es un versículo maravilloso de la palabra de Dios. Es, en todo caso, la puerta de entrada, damas y caballeros. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo, completo, salvo. La persona antes de renacer del Espíritu de Dios es como lo era Adán después de haber desobedecido, después de haber pecado, que fue solamente cuerpo y alma. Es la palabra de Dios que reconcilia al hombre natural, el hombre que es solamente de cuerpo y alma, con Dios. La palabra hace esa tarea de reconciliarlo. Cada vez que usted habla esta palabra de Dios, y esta palabra de Dios es creída, de tal manera que la persona hace lo que acabamos de leer en Romanos 10:9, esa persona es reconciliada con Dios, es salva. Ser salvo es equivalente a renacer del Espíritu de Dios, a ser hijo de Dios. Y esta palabra salvo quiere decir, significa completo. El hombre que hace lo que dice Romanos 10, al instante renacido del Espíritu de Dios, es salvo y recupera por la gracia de Dios lo que Adán perdió también al instante de haber desobedecido. Damas y caballeros, los instantes de la palabra de Dios, en un instante, porque la palabra de Dios dice que el día, porque el día que de él comieres, le dice Dios a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese mismo día, ese mismo momento, Adán murió espiritualmente hablando, perdió su Espíritu Santo. En el momento que una persona confiesa Romanos 10, lo que dice Romanos 10:9, en ese preciso instante, la persona es renacida, es salva, es completa y tiene la tercera parte que Adán había perdido. Por eso digo, los instantes de la palabra de Dios. En un instante lo pierde Adán, en un instante lo recuperamos nosotros cuando confesamos, gracias al trabajo del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Los instantes de la vida. En un instante Adán perdió su espíritu, su conexión con su Creador, y en un instante, cuando confesamos que Jesús es el Señor y creemos que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos, completos. Porque antes de ese momento éramos incompletos, como lo fue Adán después de desobedecer. Eso es lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Nos reconcilió consigo mismo por medio del trabajo completo de redención del Señor Jesucristo. Tremendo, es maravilloso esto, gloria a Dios por esto. Ustedes saben que la palabra reconciliación, en un buen diccionario, queda definida como volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. En el griego que aparece aquí en el texto que estamos estudiando es una palabra que quiere decir componer una diferencia, cambiar o intercambiar, reconciliar a quienes están en desacuerdo, discrepan, regresar al favor de, entre otras cosas significaría eso. Eso es lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Nos regresó a su favor, nos trajo de vuelta, de regreso a su presencia. Fue Él mismo quien nos reconcilió consigo mismo. Y eso, exactamente eso, sigue haciendo ahora con todas las personas que quieren y confiesan y creen, según Romanos 10:9. Nosotros no reconciliamos a la gente con Dios, Él mismo lo hace. Lo que podemos hacer nosotros es hablar la palabra de la reconciliación. Primera de Juan, capítulo 3. Es hermoso esto, ¿verdad? Es hermoso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Enterarse de estas cosas que son tan simples, tan maravillosas. Primera de Juan 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Ahora me explico por qué el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mire cuál amor nos ha dado el Padre. Mire cuál amor. Somos hijos de Dios ahora. Por eso, como lo hizo por nosotros a través de su palabra, ahora nosotros podemos hacerlo por otros del mismo modo, mediante su palabra. Mismo sistema. No hay nada que inventar. Romanos 10, de nuevo, por favor, si regresan a Romanos 10. En el barrio de donde estábamos recién, Romanos 10, en el versículo 12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia, no importa de dónde vengas, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Usted lo invocó, usted es salvo. Usted quiere ser salvo, invóquelo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y fíjense la importancia de nosotros hablar la palabra de Dios, donde, ahí donde continúa la siguiente interrogación retórica, donde dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Todas preguntas retóricas, lógicas. Como está escrito: ¡cuán hermosos son nuestros pies! Sí, damas y caballeros, si nuestros pies son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de la palabra de Dios, damas y caballeros, nuestros pies son hermosos. Y no solamente nuestros pies. No solamente los pies son hermosos, sino todo es hermoso acerca de quienes anuncian las buenas nuevas. Esta es una figura de dicción, damas y caballeros, que da énfasis a la hermosura que es que una persona anuncie el Evangelio. Pónganse a pensar, es la palabra de Dios Todopoderoso. del Padre Celestial. Esa es la palabra que llevamos nosotros y con la cual llegamos a las personas. Por eso nuestros pies son hermosos cuando anunciamos la paz, las buenas nuevas de la palabra de Dios. Primera de Juan, por favor. Saber estas cosas entusiasma, le da, qué sé yo, más sentido a nuestra vida. Uno quiere tomar la Biblia, lo que sabe de ella, poco o mucho, no importa, y salir afuera y hacer por los demás lo que alguien hizo por uno para renacer del Espíritu de Dios y ser llamado hijo de Dios. Por favor, qué privilegio. 1 Juan capítulo 1, versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea, ¿cómo? Cumplido. Nosotros hoy día no podemos decir que hemos contemplado y palpado al Verbo de vida. No obstante, mayor es el testimonio de Dios que el que nosotros damos a las personas para que puedan creer, confesar y renacer. El testimonio Dios lo da en su palabra, y eso es lo que hablamos y lo que reconcilia a la gente con Dios. Ese es el testimonio válido. Sin embargo, recibimos como válido también el testimonio de los hombres. Pero en 1 de Juan capítulo 5, por favor, en el versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, cosa que estamos haciendo todo el tiempo, recibiendo el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Vean, si es común recibir el testimonio de los hombres, le va a ser común a la gente recibir el testimonio de uno cuando uno le llega a ellos con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto más si el testimonio que yo llevo a la gente para que renazca el Espíritu de Dios es el testimonio de Dios? Ninguna duda puede caberles, porque mayor es el testimonio que yo llevo que el que yo mismo puedo dar. Lo que pasa que es coincidente. Entonces ese testimonio, si es de la palabra, es válido, la gente lo puede creer. Y uno no tiene que respaldar la palabra de Dios, ese es trabajo de Dios, porque es el más difícil. Dios respalda su palabra, lo único que tiene que hacer uno es presentarla. Versículo 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios, y este es el testimonio, dos puntos, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna, añado yo, está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, vuelvo a añadir. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, añado de nuevo, eterna. Sin Jesucristo no hay vida eterna. Primera de Timoteo capítulo 2. ¡Qué tremendo! Gracias a Dios que está escrito. Así uno lo puede creer. Porque no es el testimonio del que está hablando, es el testimonio de Dios que hizo la palabra que estamos leyendo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice: el cual quiere, habla de Dios. Dios es el que es quien quiere. Según 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Fíjense, él quiere que todos sean salvos, pero no se queda ahí. Quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, porque hay solo un Dios, un solo Dios, un solo Dios. ¿Cuándo lo van a entender? Y un solo mediador, uno solo, no miles en la tierra. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que encima dice, por si no lo supiéramos, hombre, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¡Ah, qué lindo! 1 Corintios capítulo 3. Dios es el que quiere que todos los hombres sean salvos, completos. Y en esta tarea no estamos solos, somos colaboradores suyos. Cuando uno llega con la palabra de Dios a las personas, uno es un colaborador de Dios al llevar la palabra de Dios a las personas. 1 Corintios 3, versículo 6, lo van a ver ahí, claro, como el día. Yo planté, dice Pablo, 1 Corintios 3, 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios, que es el mismo quien nos reconcilió consigo mismo. Así que, ni Apolo ni yo somos algo, ¿eh? Ni el que riega, voy a decir, ni el que planta ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y lo era Pablo cuando reconciliaba, cuando hablaba la palabra de reconciliación, también somos nosotros entonces colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Colosenses 1, todos los hijos de Dios somos su labranza. Pablo y Apolos eran colaboradores, como lo somos nosotros cuando ministramos la palabra de Dios a las personas. Pero somos la labranza de Dios. Colosenses 1, por favor. Qué tremenda la palabra de Dios, qué hermoso que es todo esto. Colosenses 1, en el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjense todas las cosas que ha hecho Dios sin siquiera nosotros saberlo. Gracias a Dios que están escritas para enterarnos al menos de algunas de las maravillas que fueron obradas en nuestro favor sin nuestra intervención. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. No dice que sea el Dios invisible, dice que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es la cabeza del cuerpo. 17. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y ahora sí el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza. No hay un hombre que sea la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar por medio de Él consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¡Qué trabajo de redención completo hizo el Señor Jesucristo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz! Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Está hablando de, al menos de mí. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¡Qué maravilloso! Nos limpió como ninguno de nosotros pudo habernos limpiado, y encima nos presenta delante de Él. Damas y caballeros, qué maravilloso lo que ha hecho Dios en Jesucristo por cada uno de nosotros. Nos reconcilió consigo mismo. Es muy importante reconocer y establecer en nuestras vidas quiénes somos y qué tenemos a partir del nuevo nacimiento. Somos hijos de Dios con todo poder. Estamos redimidos, justificados, tenemos la justicia de Dios, estamos santificados, somos sus hijos. Por eso se espera de nosotros que tengamos una conducta que tenga que ver con quienes somos. Colosenses 2, versículo 6. Ahí no más. El siguiente capítulo, Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es un andar el cristianismo. No es un verso de cada tanto, o me porto bien hoy que voy a la reunión y después sigo haciendo lo que quiero el resto de la semana. No es verso el cristianismo. Andad en Él. 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. De gracias. Hemos recibido al Señor Jesucristo creyendo, así que esa es la manera en la cual debemos andar, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, abundando en acciones de gracia. De gracias. Efesios 3, por favor. ¡Qué maravillosos registros de la palabra de Dios! Simplemente hay que leerlos. Efesios 3, miren lo que dice el versículo 20 de Efesios 3. Y aquel que es poderoso, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pidamos, damas y caballeros, estudiemos la palabra de Dios para entenderla, pero Dios es más poderoso para hacer más abundantemente lo que sea que pidamos y de lo que sea que entendamos. Y gracias a Dios que es así. En nosotros actúa poder. El poder de Dios actúa en nosotros en virtud del nuevo nacimiento, gracias a que fuimos reconciliados con Dios. Ahora, observen los logros del Señor Jesucristo por nosotros unos capítulos más arriba de Efesios. Efesios 1. No son todos los logros, pero por brevedad, vean algunos, son maravillosos, son para conmoverse lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Efesios 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Jamás hubiésemos llegado a eso por las nuestras. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Él nos llamó a una esperanza. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, la misma que operó en Cristo, opera en nosotros, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo ahora sino después, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso está disponible para todos los hijos de Dios ahora. Ahora no hay que esperar. Salga tranquilo a la calle hoy, salga tranquilo a la calle mañana y pasado y todos los días de su vida, porque es Dios en Cristo en usted. El poder que fue posible, que fue disponible, que estuvo disponible para resucitarlo a Cristo de los muertos, está disponible para nosotros, para cada cosa de nuestra vida, porque es Dios en Cristo en nosotros. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Cuando renovamos nuestra mente a la palabra de Dios, tenemos sabiduría y revelación espiritual en el conocimiento de Él. Nuestros ojos serán alumbrados con entendimiento para saber, para saber, para saber. A partir del momento mismo en que un individuo renace del Espíritu de Dios, tiene todo esto disponible, pero no necesariamente lo sabe, y mucho menos, no necesariamente lo sabe experimentalmente, es decir, que lo haya experimentado, lo haya puesto en la práctica. Por eso es tan importante, damas y caballeros, tan importante ir una y otra vez a la palabra de Dios, para desenterrar esos tesoros y para hacerlos de uno, para apropiarse de ellos, para que sean nuestra propiedad, las verdades de la palabra de Dios para aplicar en nuestras vidas. y para ponerlos por obra, en práctica, en nuestra vida diaria, y así vivir como corresponde, a la altura de uno que es un hijo de Dios Altísimo. Gracias, Padre Celestial, por la grandeza y por la tremenda simpleza de tu palabra, Padre Celestial. Gracias porque nos conmueve, ¿no? Nos llena de alegría, nos emociona conocerla, entenderla, Padre, y el gusto de desenterrarla y sacar afuera esos tremendos tesoros para usar en nuestra vida, que no es para de vez en cuando, que es para cada momento de nuestra vida, para cada cosa que hagamos. Y gracias, Padre, porque ¿quiénes somos para poder llevar tu palabra a las personas? Gracias porque lo decidiste así, Padre Celestial, entonces uno no se siente mal por hacerlo. Gracias que abrís puertas a tu palabra para que más personas te conozcan y entonces puedan amarte, respetarte, venerarte, adorarte, agradecerte, como corresponde al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial que vos sos para nosotros. Te agradezco por esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.